7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país.
A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor decimo.
Desprogramate.
Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Y ahora estoy con María del Carmen Verdú, fundadora, inspiradora, o una de las inspiradoras de Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, me salió todo junto, pero que todos conocemos como Correpi, que es su nombre histórico y que ha llevado adelante tantos casos de gatillo fácil, chicos asesinados y también chicos desaparecidos. María del Carmen, hay una cosa que a esta altura de la historia todavía uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en plena democracia, en pleno siglo XXI, estemos hablando de desaparición forzada de personas?
Estamos hablando de desaparición forzada de personas y de fusilamientos como los que conocemos como casos de gatillo fácil y de tortura sistemática en cárceles, comisarías y otros lugares de detención, y de detenciones arbitrarias, secuestros, extorsiones, amenazas, aprietes, y también en el otro aspecto represivo, el de la represión selectiva, no estos casos que señalábamos antes que apuntan a la represión de carácter preventivo, de control social, de represión a manifestantes, a militantes, de 66 muertos desde 1995 a la fecha en movilizaciones, manifestaciones u otro tipo de acciones populares en la calle, 17 en estos últimos 9 años solamente, por una razón elemental, porque la represión no es una necesidad política exclusivamente de los gobiernos autoritarios. La represión es la única forma que conoce, que ha inventado la clase dominante para garantizar su objetivo, que es perpetuarse en el poder, perpetuarse en la explotación, y no hay otra manera de convencer a la gente de que se deje explotar si no es a través de la represión, que incluye también como herramienta la fabricación de consenso, que es parte de la política represiva. Entonces, para decirlo simple, la represión no es, en ninguna de sus formas, una asignatura pendiente, algo que los gobiernos posteriores a 1983 o la democracia no han sabido o no han podido resolver. Es una necesidad propia de cualquier gobierno que administre un Estado dividido en clases. Y, por lo tanto, como no es posible cambiar la naturaleza de las cosas, lo que se puede hacer es modificar, en todo caso, la forma en que vivimos y está organizada nuestra sociedad. Nunca va a ser posible imaginar una sociedad con ricos y pobres, con oprimidos y opresores, con explotadores y explotados, donde no juegue la represión.
María del Carmen, ¿cuántos son los desaparecidos que ustedes han contabilizado o han registrado en los años de democracia?
Vos sabés que nosotros desde el 96 empezamos a elaborar este archivo de casos en el que tratamos de sistematizar toda la información disponible que obtenemos a través de todos los recursos a nuestro alcance y muy especialmente a través de los informes y del trabajo que hacen las organizaciones hermanas antirrepresivas. El año pasado dimos un paso enorme al lograr constituir el Encuentro Nacional Antirrepresivo con 20 organizaciones de distintos lugares del país. Entonces cada una chequea su zona y nos permite tener datos que de otra manera serían muy difíciles de acceder. Y dentro de ese conjunto de nombres y de historias de personas que han sido asesinadas por el aparato represivo estatal en aplicación de esas políticas represivas bajo sus distintas modalidades, un día se nos ocurrió contar cuántas de ellas correspondían a la modalidad de la desaparición, pensando en casos históricos que uno siempre tiene como paradigmáticos, como el de Miguel Bru o el de Andrés Núñez, y pasando por todos los casos más recientes, desde los mucho más visibles como Jorge Julio López o Luciano Arruga, la infinidad de casos patagónicos, no solamente Iván Torres, también Luciano González, el pibe de Corcovado, o los casos de Entre Ríos como Víctor Balbuena, o los casos de Corrientes como el Monchito Arce, y nos encontramos con que tenemos en total registrados con la utilización de esta metodología casi 200 casos. Son 195 a estar al archivo que publicamos el año pasado en el mes de noviembre. Este año, de paso, pasamos el chivo para la audiencia. El 16 de noviembre vamos a hacer en Plaza de Mayo la presentación del informe con el acto clásico de Correpi en Plaza de Mayo. Este año con una característica que es que el segmento de represión selectiva, es decir, la persecución y la represión a trabajadores organizados, va a estar protagonizado por los propios compañeros de las distintas comisiones internas, cuerpos de delegados, etcétera, que van a armar ellos mismos ese segmento, y nosotros vamos a armar el de represión preventiva. La represión no es, en ninguna de sus formas, una asignatura pendiente, algo que los gobiernos posteriores a 1983 o la democracia no han sabido o no han podido resolver. Es una necesidad propia de cualquier gobierno que administre un Estado dividido en clases.
¿Qué valor tiene la familia cuando interviene en estos casos? Porque parecería ser que muchos de los casos que mencionamos se hacen en hechos más visibles. También puede ser por una visibilidad que la familia logra darles, y en otros casos a lo mejor no nos enteramos por el miedo que tienen las otras familias a participar o a dar la cara.
Bueno, es que justamente el objetivo de esa represión preventiva, que es la que se descarga en forma aparentemente indiscriminada sobre el conjunto de la población, pero que si uno mira más atentamente advierte que hay una selectividad de clase. La víctima del gatillo fácil, de la desaparición, de la tortura, es un joven pobre. En el 99% de los casos, y en la mínima proporción que encontrás algún pibe de sectores medios o medios altos, era un chico que estaba en el lugar con la pinta o con la actitud equivocada. Ese objetivo de control social precisamente se consagra, se consuma, cuando afecta a la propia familia, a los vecinos, a los amigos, que se callan la boca, que dicen no se puede hacer nada contra la policía, contra la gendarmería, la prefectura, el servicio penitenciario. ¿Qué voy a ir a reclamar si mi hijo estaba preso y lo mataron en la tortura, o mi hijo había robado y le metieron 7 tiros en la espalda? Por eso es que nuestro objetivo es promover esa conciencia que rompe con ese determinismo del control social efectivo. Y por eso nuestra convocatoria o nuestro planteo a los familiares de las víctimas de la represión policial no es vengan que nosotros los vamos a ayudar. Lo que nosotros les planteamos es vengan y súmense como militantes a una organización que está compuesta por afectados y por no afectados, pero que en su enorme mayoría nuestros compañeros son familiares de víctimas de la represión policial, y que en lugar de asumir un lugar de objeto, de víctima, de simple manifestante de una situación de dolor, troca o convierte ese dolor en conciencia y en necesidad de lucha, y sale a ponerse en el puesto número uno de la pelea.
Salir de la victimización, moverse, no resignarse, es de lo que nos habla María del Carmen Verdú, de Correpi. Y esta es la voz de María Millacura, la mamá de Iván Torres, con un megáfono, en plena calle.
Yo te digo que no voy a parar hasta llevarte a cadena perpetua. Nunca voy a parar. A usted, jueces, acuérdense de mis palabras, manga de delincuente, manga de sinvergüenza, cómplice de las muertes y la detención.
Y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, nos explica ahora donde observa el origen de que hoy en día sigamos hablando de la desaparición de personas.
En ese momento de esos años de democracia, quedó en los recovecos de nuestro país, de nuestros rincones, quedaron restos de lo que fue el accionar de la dictadura cívico-militar religiosa. A través de tantos años de impunidad, entonces hay todavía algunos agentes de ese mecanismo, que son los que siguen recibiendo órdenes, porque la desaparición forzada de personas no se realiza desde un civil cualquiera, en un particular. Siempre tiene que ver algún agente del Estado, pagado por el Estado, manejado por el Estado, y entonces con tantos años de impunidad todavía cuesta mucho terminar con esa impunidad y tener la seguridad para que no se vuelvan a repetir esos casos.
Volvemos en 2 minutos para tratar de pensar estos temas hacia el futuro.
En internet, saber es compartir.
www.lavaca.org, información libre.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440.
Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus sueños!
Una relación violenta con tu pareja afecta tu vida, tu integridad física, psicológica, sexual y económica. Si te pasa, no sientas vergüenza en contarlo. No es tu culpa. Pedí ayuda. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. 0800-345-68537. Municipio de Morón.
La Esquina.
Mitos y conocimientos.
Suena en tu radio o en
www.lavaca.org.
La Esquina,
donde el hip hop se debate,
se cuestiona y se construye.
Decimu.
www.lavaca.org.
Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés.
Gilberto Gil comenzó su carrera como músico de bossa nova e inmediatamente compuso canciones que reflejaban una preocupación por la realidad y las injusticias que ocurrían en su país, Brasil. Bajo la dictadura militar, en 1969, Gil es detenido y encarcelado. A su regreso del exilio, 3 años después de vivir en Londres, su interés por la música le lleva a hurgar en las raíces africanas y en el reggae caribeño. Con este espíritu, graba una versión en portugués de No Woman No Cry, legendario tema del músico jamaiquino Bob Marley, y en 1992 edita Caia Gandaia, un disco completo con versiones de temas de nuestro admirado Bob Marley.
Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. So don't worry about a thing. Every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smiles with the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you.
Estamos escuchando 3 pajaritos, canción que integra el disco homenaje de estos 2 genios musicales, Bob Marley y Gilberto Gil.
So don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. So don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Right up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitch by my door, melodies pure and true, saying, this
escuchar a Cecilia Payés y su maravilla sonora. Seguimos en Decimú y ahora estamos en contacto con Washington a través de internet, de Skype, donde Gastón Chillier está participando en una conferencia y se hizo un rato para conversar sobre lo siguiente. Gastón, ¿por qué estamos en plena democracia y seguimos hablando de desaparición de personas?
Creo que tanto los casos de desaparición de personas como otros fenómenos de violencia institucional como torturas, ejecuciones, tienen que ver con que las reformas de la fuerzas de seguridad no fueron parte de la agenda de la transición democrática y tampoco de la post-transición. También hay una deuda sobre políticas de seguridad acordes a sistema democrático. Recién se está discutiendo ahora, a partir de la creación de ministerio, un paradigma de seguridad diferente al paradigma del madurismo. Entonces, me parece que nunca las instituciones ni las clases políticas se ocuparon de reformar fuerzas de seguridad y policías que han crecido durante el siglo XX y se han formado con normas propias de autoritarias, verticalistas, militaristas, y una cultura también propia de organizaciones policiales que estaban encuadradas y al mando de dictaduras militares, y particularmente la última. Entonces, esas prácticas y esa concepción de las policías de ver a ciudadano, en aquel momento era el ciudadano, o sea, el enemigo era el enemigo ideológico, el comunista, ahora es el enemigo es el, bueno, es el pibe joven, morocho, marginal de los barrios suburbanos, ¿no? Entonces, eso me parece que explica en un punto que siga habiendo desapariciones, que hay que aclarar, no son, digamos, la misma práctica sistemática y masiva de la dictadura, pero que son prácticas policiales que son propias de fuerzas de seguridad que no han sido reformadas. Las reformas de las fuerzas de seguridad no fueron parte de la agenda de la transición democrática.
Estamos conversando con Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, que además forma parte del Acuerdo para la Seguridad Democrática. El CELSA además ha editado su informe sobre derechos humanos en Argentina, el informe 2012, que describe cantidad de estas situaciones y cuestiona el modelo delegativo. ¿Qué significa esto? La traducción es que la policía se gobierne por sí misma. Gastón, te pregunto, de acuerdo a tus hipótesis, tus trabajos, tus investigaciones, tus intuiciones, ¿qué es lo que habría que hacer para que esta bomba de tiempo que representa institucionalmente la policía deje de ser un problema?
Me parece que es necesario un amplio consenso político, social, académico y de todos los actores sociales de la sociedad, en el sentido de que es necesario una política de seguridad democrática diferente a la demagogia punitiva, digamos, a esta demagogia que promete ante cualquier recrudecimiento, ante cualquier delito o ante una demanda legítima de inseguridad, solo promete endurecer el sistema penal como única solución, endurecer el sistema penal y darle mayor facultades justamente a estas policías. Y este consenso debería inspirar políticas democráticas, digamos, o sea, con gobiernos civiles, en el sentido de que los controles de las políticas sean de los civiles, fuerzas de seguridad depuradas y que realmente sean democráticas y estén consustanciadas con valores democráticos, políticas de seguridad en las cuales la única política no sea la única herramienta no sean las fuerzas de seguridad, sino que haya otras. Y eso de alguna manera intentó y todavía intenta, digamos, hacer el acuerdo de seguridad democrática, digamos. El tema es que justamente en Argentina estas políticas de Estado llevan su tiempo. Yo creo que una de las últimas grandes políticas de Estado en este sentido fue la división entre seguridad y defensa y la prohibición legal de que los militares intervengan en cuestiones de seguridad interior. Me parece que ese fue un gran acuerdo político y una gran política pública que todavía se mantiene al día de hoy. Me parece que esa política pública necesita ser actualizada y debería haber un gran acuerdo en el sentido de que, al mismo tiempo que se mantenga la prohibición de que intervengan militares, ahora que se cree la necesidad de que tenga que haber policías acordes a la democracia y que tenga que haber políticas de seguridad también inspiradas en principios democráticos y no en principios, digamos, autoritarios.
Perfecto, Gastón, pero eso es tan evidente, parece tan evidente y tan sencillo de comprender, que la pregunta es, ¿por qué no se logra? ¿Y en qué consistiría, en términos concretos, eso que ustedes mencionan cuestionando un sistema delegativo? Delegativo en el sentido de que la policía, se delega en la policía que ellos mismos se autogobiernen. Habría que romper esto, pero ¿con qué medidas prácticas te parece que eso se podría lograr?
Bueno, a ver, en nuestro último informe anual analiza justamente estos distintos modelos de seguridad y medidas prácticas. Algunas ha llevado adelante el Ministerio de Seguridad, pero cuestiones concretas como, por ejemplo, sacarle poder a la Policía Federal, digamos, sacarle la elaboración de los documentos, los adicionales, sacarle como poder político y poder de recaudación, pero me parece que esas medidas que nosotros aplaudimos en su momento, claramente atrás necesitaban medidas mucho más estructurales en sentido de unas leyes normativas que reemplacen, por ejemplo, la ley que regula la Policía Federal. La ley orgánica de la Policía Federal es del año 58, de un gobierno autoritario, y la ley de personal de la Policía Federal es del año 77, de la última dictadura militar. O sea, se necesita también amoldar, digamos, y generar un marco normativo que regulen estas fuerzas de seguridad absolutamente diferente, porque se siguen regulando con normas de estados antidemocráticos o de gobiernos antidemocráticos. Después se necesita cambios culturales a nivel, digamos, de la política tiene que terminar de apropiarse la seguridad como algo propio, digamos, y no insistir en modelos delegativos, que por ejemplo es el modelo en el cual en estos días se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires un nuevo proyecto que restringe las excarcelaciones y le da más poder a la policía. Tiene que haber también, me parece, un consenso social, pero también una demanda social de las víctimas de este modelo actual. Y en ese sentido me parece que hace falta todavía que, así como en su momento se generan demandas por temas relacionados o consensos por temas relacionados de los juicios de lesa humanidad, empiecen a generarse demandas y movilizaciones y demandas políticas y sociales de parte de los sectores que más sufren este tipo de violencia. O sea, me parece que se necesita acuerdos políticos, se necesitan reformas normativas, se necesitan demandas sociales para producir un cambio que no es solo normativo, por supuesto, es un cambio de política, un cambio de cultura, y de alguna manera poner límites y ponerse límites a estas situaciones de violencia del Estado que a poco de cumplir 30 años de democracia son 30 años de vigencia de un sistema democrático. No se deberían tolerar más, pero el núcleo duro, digamos, que es mantenemos las mismas fuerzas de seguridad y las mismas policías que actuaron en la última dictadura militar, eso es lo que hay que terminar de desentrañar.
Actores políticos, demandas sociales, movilización y abandonar o romper ese sistema por el cual la policía se gobierna a sí misma. Son algunas de las propuestas para que se hagan verdad dos palabras. Nunca más.
www.lavaca.org. Decimu.